Estamos recibiendo con muchísimo gusto en la mañana del espectador al economista Jorge Notaro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. Estábamos viendo en los monitores de la televisión aquí que tenemos en el estudio lo que fue la violenta incidencia para que se desalojara el CODICEN. Hubo represión por parte de la policía, resistencia por parte de los estudiantes. La participación de Plenaria Memoria y Justicia, por ejemplo, del sindicato del taxi, pero lo que estamos viendo en las imágenes inquieta, preocupa. ¿Algún comentario? Porque además usted, Jorge, es una persona de la academia que integró también en su momento movimientos estudiantiles. ¿Cuál es la sensación que tiene cuando ve estas imágenes?
Y de tristeza, porque creo que entre el gobierno del Frente Amplio y los movimientos sociales, las diferencias que normalmente existen tienen posibilidad de resolverse por otros medios. Siempre cuando ocurren estos hechos es muy difícil identificar cuál es el origen, ¿no? ¿Quién tiró
la primera piedra?
Pero el resultado es muy malo.
Es penoso.
Esperemos que haya sido como el fondo de una situación tensa y que a partir de ese momento ambas partes empiecen a reconsiderar las formas de relacionamiento. ¿No?
Sí, es muy penoso, además, vivir en este Uruguay de 2015 con estos incidentes tan graves. Escuchaba recién a la senadora Constanza Moreira, se le preguntaba allí en Monte Carlo Televisión, en la entrevista de la mañana, quiénes ganan y quiénes pierden con este tipo de situaciones, y llevó a una analogía con Brasil, a llamar la atención sobre la importancia de lo institucional, la fortaleza que se debe mantener por parte de las instituciones, y a evitar este tipo de desbordes, en los que ganan, dijo Constanza, aquellos que, por ejemplo, en Brasil perdieron las elecciones con Dilma Rousseff. ¿Hace una decodificación similar, Jorge?
Sí, claro. En este tipo de situaciones de confrontación, de violencia, donde la fuerza que implementan la policía genera mucho dolor, mucha destrucción física, ¿no? De estudiantes, de docentes. Eso genera, por un lado, una natural indignación, sobre todo en los jóvenes. La experiencia del Uruguay de los años 60 la hemos vivido. En ese periodo yo era uno de los que recibían los gases y los palos y conozco la sensación de una espada de la republicana en la espalda, ¿no? Claro, me agarraba en la espalda porque yo estaba corriendo, tratando. Y eso genera en los jóvenes, sobre todo, la idea de yo no voy a arrugar. Entonces se estimula una respuesta.
Una reacción.
Claro, y yo creo que lo más probable es que después del incidente de ayer, las movilizaciones de los estudiantes de secundaria, en parte universitarios y de docentes y de las distintas ramas de la enseñanza, aumenten, se fortalezcan, se radicalicen. Y ahí está la posibilidad de que las autoridades encaucen este proceso, bajen un cambio y lo encaucen hacia un proceso de negociación.
¿Son las autoridades las que deben bajar un cambio?
Yo creo que no es un problema ético o jurídico. Yo lo analizo así como un problema sociopolítico de cómo se dan los procesos, ¿no? Hoy lo que está mostrando la televisión es que jóvenes desarmados fueron golpeados duramente por la policía. Esas imágenes, lo que transmiten los jóvenes a sus compañeros, generan una reacción de indignación.
Claro. Jóvenes.
Entonces,
que sí.
¿Qué es bajar un cambio? Es decir, bueno, lamentamos, tiene que salir del Ministerio del Interior, de la Ministra de Educación, lamentamos los incidentes, asumimos la parte de responsabilidad que podemos haber tenido. No quiere decir que seamos culpables, nunca se sabrá o habrá que investigar. Lo que sí nos comprometemos a que esto no se repita. para que no se repita, tenemos que tener un interlocutor que nos diga lo mismo. Ahora, en el análisis de Constanza que yo comparto, es cuando se da este tipo de hechos, por un lado, se fortalecen las organizaciones sociales y políticas que, con aquella vieja idea de que cuanto peor mejor, es decir, el objetivo de desenmascarar el carácter represivo del Frente Amplio, y se fortalecen las organizaciones de derecha que dicen, vieron, con este gobierno débil del Frente Amplio, la inseguridad viene en aumento y ahora, como en los años 60, ya no se puede andar por la calle, esto va a ser cada vez peor, tenemos que pensar en los militares. Entonces, creo que ese proyecto político del Frente Amplio de transformación se deteriora por ambos lados con este tipo de situaciones, se debilita.
Bueno, no quiero distraerme del tema central para el que lo he convocado, pero hay además puntos de contacto, porque aquí también, detrás o de pronto debajo, subyace el aspecto económico, una política económica que quiero comentar con usted. Pero simplemente, si me permite, para un apunte final respecto a esta situación. También hay que decir que las imágenes de la televisión muestran a estudiantes, o por lo menos aparentes estudiantes, apedreando a la policía, confrontando a la autoridad y ocupando en un punto ilegítimamente una oficina pública. Lo que está previsto debe ser prohibido y debe ser además condicionado por algunas decisiones, en este caso del Ministerio de Trabajo. Cumplió la formalidad el Ministerio de Trabajo, envió allí una solicitud para que se desocupara el local y los quienes estaban allí ocupando le tiraron al escribano en la cara el papel que traía para que fuera firmado el acta. Entonces, hay que ver también ese panorama.
Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que de ese tipo de hechos también las organizaciones gremiales, estudiantiles y docentes tendrán que analizar y ver qué cuota de responsabilidad tienen, en qué medida toman distancia o en qué medida lo avalan,
¿no? Pero usted entiende que el primer paso lo debe dar el gobierno tratando de encauzar el diálogo.
Yo pienso que sí, porque si los que participamos de procesos sociales y políticos desde la década de los 60, sabemos, tenemos una idea de cómo se van desencadenando esta espiral de violencia,
¿no? ¿Y usted huele, respira aquel clima?
No, para nada. A principios del siglo XXI en el Uruguay estamos en otra situación. Lo que sí, todos estos procesos tienen distinto tipo de incidencia sobre el futuro, sobre los costos políticos, sobre la correlación de fuerzas en las organizaciones sociales, en el Frente Amplio, en el sistema político. Yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo en el año 2005, cuando durante un largo periodo se discutió el tema de las ocupaciones con el movimiento sindical. Sí. Y finalmente se llegó a una solución que no estaban de acuerdo ni los empresarios ni los sindicatos. Los sindicatos creían que la ocupación de los lugares de trabajo era una extensión del derecho de huelga y que no debía tener restricciones. Los empresarios consideraban que la ocupación de los lugares de trabajo era una violación al derecho de propiedad y que por lo tanto tenía que ser prohibido, impedido por las fuerzas si era necesario. La solución fue ir a la justicia. Si la justicia decide que hay que levantar la ocupación, hay que levantarla y la policía invita a los trabajadores que ocupan a retirarse, y eso fue comprendido por el movimiento sindical, de modo que ya en las últimas ocupaciones ni siquiera fue necesario que actuara la justicia. El movimiento sindical ocupa como una medida simbólica y después de unas horas se retira porque sabe que las normas no lo amparan, ¿no?
Bueno, habrá que saber en el correr de este día, el tema del día es este sin dudas, a ver cómo evoluciona. Decíamos, hay algunos mensajes de la audiencia, dice, buen día, feliz primavera. Hoy justo ingresa la primavera. Ojo con los ultras sacando partido de cuanto peor mejor, dice Luigi de la Floresta, un poco en línea con lo que usted decía, Jorge. Policías golpean y salen los policías heridos. Los jóvenes son Irma Leites y asociados. ¿De qué trabaja Leites? Siempre está dispuesta a la destrucción, nunca para construir. Los que rompieron todo, ¿pagarán estos destrozos? Dice Ever de Ciudad del Plata. El Frente Amplio creó un monstruo. En Brasil el PT se robó todo. Después dice otro oyente, esto ocurre justo cuando una sociedad se llena de gente diciendo siempre lo que es políticamente correcto. Bueno, en fin, varios comentarios de la audiencia.
Decíamos, sí, una audiencia muy indignada, ¿no?
Sí, sí, sí. Por lo menos los que hemos recibido hasta ahora son esos mensajes.
Que los que... Estos mensajes, por ejemplo, si uno le pregunta, ¿usted a quién votó? Bueno, con seguridad votaron a Pedro Bordaberry, ¿no? Porque es ese estilo un poco autoritario de esos oyentes, ¿no?
Sí, de cualquier manera, también usted entiende que puede haber un margen para la indignación de aquel que, más allá de haber votado al Frente Amplio, dice, pero a ver, ¿cómo? La ocupación es ilegal. Va la policía por las buenas, o va el ministerio en primera instancia por las buenas, también luego de una decisión de la justicia, a persuadir a los ocupantes y se genera esta situación. No creo que haya allí un tinte partidario para la indignación.
Es un problema de paciencia. Es decir, fueron a negociar y no salieron los estudiantes. Se abre una alternativa. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o desalojamos por la fuerza? Se optó por la segunda. Yo hubiera optado por la primera. Entonces hoy los informativos no estarían transmitiendo estas imágenes. Estaríamos viendo cómo la policía está afuera del CODICEN, los estudiantes adentro, un vallado, atrás de las vallas, los militantes del sindicato del taxi, de la Asamblea Popular, pero sin violencia.
Contención, pero sin violencia.
Claro, con paciencia. Decir, bueno, me hace acordar en el año 60, con el primer gobierno blanco, la movilización de la Federación de Estudiantes Universitarios era por la rendición de cuentas, el ajuste presupuestal. También fue conflictiva, también fue con tiramos piedras, recibimos palazos, se ocupó la universidad y había un cerco a dos o tres cuadras de la policía. El ministro del Interior era el doctor Tejera, y el ministro, a través de un megáfono, trataba de negociar. Y bueno, fue una situación tensa, había versiones de que la policía iba a ocupar la universidad, que sí, que no, y finalmente salimos a los dos días en una manifestación con la policía controlando, pero sin una presencia visible, y todo se diluyó sin que hubiera que lamentar víctimas. Esto era 1960, ya al continuar la espiral de violencia a la segunda mitad de los años 60, todavía lamentamos a los mártires estudiantiles, ¿no? Fueron asesinados estudiantes en la calle, como Liberarse, Susana Pintos, Hugo de los Santos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene la suficiente experiencia y criterio como para no recorrer ese camino.
Una policía que es, de cualquier modo, distinta a aquella policía.
Sí, sin duda.
¿O hay todavía algún sector enquistado en el cuerpo policial?
Bueno, no podría hacer una radiografía de la policía, ¿no? Pero este tipo de situaciones no son, a lo largo de los 10 años de gobierno del Frente, de un poquito más de 10 años, yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Han habido ocupaciones, sobre todo del movimiento sindical, y nunca han terminado con choques violentos.
Bueno, le agradezco estos minutos, esta reflexión a propósito de un tema que no estaba en agenda, como suele decirse, pero decíamos, Notaro, que tal vez deba decodificarse si existe efectivamente un trasfondo económico, porque acá hay reivindicaciones de tipo salarial. ¿Cómo evalúa estos 6 meses de gobierno en términos precisamente de la economía? ¿Qué cambios advierte en los anteriores? Usted, si mal no recuerdo, participó hasta 2013 de la comisión que elaboró el programa de gobierno actual. ¿Es así?
Participé en la primera etapa de la comisión. Después, por diferencias de procedimiento, preferí apartarme. Seguí participando indirectamente con distintas propuestas. Comparto.
¿Qué es diferencias de procedimiento, por ejemplo?
Bueno, sobre qué grado de reserva tenían que tener las discusiones en la comisión,
¿no? ¿Usted se afiliaba a qué teoría en ese caso?
A la apertura, a que
todos supieran de qué estaban hablando.
Claro, y de qué se discutía y cuáles eran las posiciones.
¿Y había una posición contraria a esto?
Sí, lo que molestó al que era el presidente de la Comisión de Programa en aquel momento, el diputado Lescano, y a los integrantes de la comisión, Eleazar de León y creo que Mariela Mazzotti, fue que participando en esa comisión una noche escucho al equipo que venía del Ministerio de Economía y participaba, sobre todo Andrés Masoller, Jorge Polgar, todavía no estaba Gabriel Papa, pero Masoller, Polgar, plantear un escenario internacional complejo que partía de la base de que Argentina explota. Y yo no compartía ese punto de vista, ¿no? Y no creía que el programa del Frente Amplio, el programa de gobierno para un quinquenio, tenía que tener entre sus puntos de partida, entre sus condicionantes, la idea de que Argentina explota. Entonces, en esos días, una periodista amiga del diario El País me hace una entrevista y yo hago ese comentario de que teníamos esas diferencias de opinión, ¿no?, sobre la coyuntura internacional y sus repercusiones. Entonces, asesores del Ministerio de Economía no les gustó, mandaron una carta que firmó también Gabriel Papa, Martín Valcorba. La comisión encargada del programa, presidida por Lescano, compartió, digamos, bajando un cambio esos lineamientos, me pidió que cambiara mi forma de actuar, y yo opté por decir, bueno, para no generar más, entiendo que esta es una situación inusual, desagradable, molesta, nos aparta del objetivo central, que es elaborar un programa. Para evitar cualquier tipo de sospecha, de reiteración, porque muchas veces los integrantes de una comisión del Frente no dan la cara, funcionan como fuentes, ¿no? Sobre todo en algunos semanarios, pasan la información y no se hacen responsables. No fue mi caso, yo podría haber hecho lo mismo, decirle, mirá, a la periodista yo te puedo decir esto, esto y esto.
Pero no me cites.
Pero claro. Pero entonces, para evitar ese tipo de problemas...
Sí.
De todos modos...
¿Y hoy se arrepiente de aquella decisión?
No, para nada. Seguí militando en el Frente Amplio.
Ahora, Jorge, sigue siendo Frente Amplista.
Sí, por supuesto.
Me adherente. Queda una duda. Usted señala que en ese momento lo que se entendía por parte de referentes del equipo económico es que estallaba Argentina. ¿Se determinaba un plazo para ese momento, digamos?
Sí,
que se iba a
horas,
dar...
días, meses.
Ajá. Bien, y usted considera que lo que se pretendía en aquel caso es mantener eso en reserva, no publicitarlo, o no condicionar el programa a ese escenario.
La verdad no recuerdo exactamente qué fue lo que molestó. Sí, esa idea de hacer públicos los debates, ¿no?
Eso fue lo que a usted
es
le
una vieja discusión que venía del partido bolchevique. Stalin era partidario de mantener la reserva, Lenin y Trotsky eran partidarios de la discusión pública a través de los medios. Yo siempre estuve más cerca de esta posición de debatir públicamente, por eso ingresé al Partido Socialista en el año 1964.
¿Sigue perteneciendo?
Me fui en el 65, he hecho un largo periplo.
¿Y ahora en qué sector
ahora
milita?
Soy Frente Amplista, sin partido, y me defino como un militante por la coordinación de todos los que luchan por la superación del capitalismo. Es decir, creo que dentro del Frente Amplio hay corrientes que podemos definir como socialdemócratas, que consideran que el capitalismo ha llegado para quedarse y tratan de darle un rostro humano, están dispuestos a hacer ciertas mejoras en las condiciones materiales de vida de los sectores populares, y otros sectores que tienen una perspectiva de superación, de decir, podemos lograr muchas mejoras dentro del capitalismo, pero no podemos resolver un problema central, y es que una minoría domina y explota a una mayoría.
¿Puede identificar con más precisión cada uno de esos sectores?
A grandes rasgos yo diría que con fluctuaciones, que hay un ala que se inscribe en esta visión que yo caracterizaría como socialdemócrata, que es el Frente Liber Sereni, que no en su lenguaje, en su discurso, en su programa, no hay una preocupación explícita por decir queremos una transformación profunda de la sociedad uruguaya. Y en el otro extremo, el Partido Comunista, algunos sectores del MPP, algunos sectores del Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, que sí tienen en sus programas una definición explícita con relación a estos temas, y que, por ejemplo, en este momento se está reflejando en esta propuesta programática que está preparando el Partido Comunista, el MPP y la lista 711, uh-huh, que probablemente el PVP mantenga afinidad, y algunos diputados del Partido Socialista.
¿Está trabajando en esos materiales usted?
No, en este momento tengo una actividad exclusivamente académica, coordino un taller de economía política en la Fundación Vivian Trías, estoy preparando algunos artículos para revistas arbitradas, como me lo exige el Sistema Nacional, uh-huh, de Investigadores de la ANI, que me ha dado ese título de científico, y al mismo tiempo, digamos, cuando la ANI habla de los poquito más de mil científicos que hay en el Uruguay, algunos de esos somos cientistas sociales, una minoría, y en ese número, en esa estadística, yo agrego un uno.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Jorge, me gustaría consultarle antes de esta tanda que tenemos prevista para esta hora, si usted entiende o considera o sostiene que siguen existiendo como dos posturas irreconciliables en materia económica en el propio Frente Amplio. Me parece que la descripción iba en ese sentido.
No, le adelanto, irreconciliables no. La misma gama de puntos de vista existía en el año 1971, con, incluso diría, el abanico era más abierto, porque en un extremo teníamos las organizaciones guerrilleras, como el MLN, que estaba presente en el Frente Amplio a través del movimiento 26 de marzo, y en el otro teníamos al Partido Demócrata Cristiano, que era severamente criticado por las democracias cristianas del mundo, diciendo, ¿qué están haciendo ustedes en un frente con marxistas? Cuando nosotros, demócratas cristianos, en todo el mundo somos la fuerza alternativa y opuesta a las organizaciones marxistas como socialistas, comunistas. Es decir, que ese abanico era amplísimo.
Y se conciliaba.
Claro, nos pusimos de acuerdo desde ese momento hasta el día de hoy en una organización que implica una forma de tomar las decisiones, en un programa, en llevar candidatos únicos. Últimamente se incorporó la elección interna a padrón abierto, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo apoyé la candidatura de Constanza Moreira y luego trabajé por la victoria del Frente Amplio con el candidato Vázquez. Y bueno, mientras, uh-huh, respetemos el estatuto, la organización, el programa, eso demuestra que las diferencias no son inconciliables.
Bien. Jorge, dígame, ¿es consistente el proyecto de presupuesto nacional que se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo?
Yo creo que sí, que es consistente. Se le han hecho críticas desde algunos legisladores de la oposición diciendo que el presupuesto no está financiado. Yo creo que lo contrario, el presupuesto en sus distintos capítulos que están disponibles para el que los quiera leer en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, presenta perfectamente cuáles son las fuentes de financiamiento, estima cómo se va a reducir el déficit fiscal, cuánto va a aumentar el endeudamiento público para financiar esa diferencia. Es decir, que el presupuesto es como todos los presupuestos.
¿Y los datos sobre los que realiza esas estimaciones?
Yo creo que las perspectivas de las proyecciones de crecimiento antes de que el equipo económico las utilizara para enmarcar el presupuesto, como es imprescindible, ¿no? Tomar cierta proyección de cómo va a evolucionar el Producto Interno Bruto, la inflación. Antes de que el equipo económico tomara esas proyecciones, ya los organismos internacionales venían coincidiendo en esa perspectiva. Por ejemplo, la misión del Fondo Monetario Internacional, que anualmente visita a todos los países socios del fondo, incluyendo el Uruguay, estuvo en diciembre, tuvo toda, como se compromete en todos los países, de poner toda la información a su disposición, que conocen sin duda mucho mejor de lo que puedo conocer yo los escenarios internacionales. Los economistas del fondo llegaron a la conclusión de que la economía uruguaya en los próximos 5 años crecería más o menos entre 2,8 y 3% anual. Uh-huh. Esas estimaciones no han variado. Luego la CEPAL, el Banco Mundial, incluso la agencia calificadora Moody's, que estuvo en el Uruguay en abril, mayo, también mantuvo esos pronósticos.
¿Y lo de Brasil no incidió?
Sí, claro, lo de Brasil está presente. Es decir, ¿cuál es el escenario? El escenario es decir, China crece menos. En los últimos años, cuando el Uruguay crecía al 5%, China crecía al 9%. Ahora crece al 7%. China es el principal cambio en el comercio exterior uruguayo. Se ha transformado en el principal comprador, ha desplazado Brasil desde el año 1991 hasta el año 2012-2013 era el principal comprador de exportaciones uruguayas, hoy es China. Bueno, China va a comprar un poco menos. Brasil va a entrar en una situación de recesión, va a comprar un poco menos. Con Argentina las exportaciones han bajado mucho, no es muy importante, son 450, 500 millones de dólares. Eso que ha sobrevivido no va a cambiar mucho, pero tampoco es relevante. Venezuela está en recesión. En realidad, en este momento hay que cambiar ese pronóstico porque Venezuela está en recesión, pero el comercio con Uruguay se maneja por caminos distintos al mercado. Si fuera por relaciones,
caminos más cercanos a lo político.
Claro, hay negociaciones políticas que aseguran un nicho de mercado para parte de las exportaciones uruguayas, como los lácteos, que son muy importantes y que se pagan con los ingresos del petróleo, o sea que por ahí hay mejora un poquito. El Banco Central, en su información del primer trimestre, nos da una economía creciendo 4,7% con relación al primer trimestre del año 2014. En el segundo trimestre hay una pequeña caída con relación al segundo trimestre de 2014. En promedio, el primer semestre la economía creció. Entonces, se retoma una vieja discusión en el Frente Amplio que el Congreso no zanjó, que es, ¿hay margen para aumentar los impuestos al capital y a los ingresos del capital? Cuando el ministro Astori dice, nosotros nos comprometimos a no aumentar los impuestos a la población, yo haría dos matices. Primero, estoy totalmente de acuerdo en no aumentar los impuestos a la población. Eso, de hecho, no está ocurriendo, porque, por ejemplo, la población que consume carne de pollo, cordero y pescado, que se le había suspendido el 10% de IVA, ahora se le reimplantó. O sea, los consumidores de esas carnes le cambiaron las reglas de juego. A los pasivos, que se le aumentó la pasividad, de acuerdo a lo que establece la Constitución, un 12% al 1 de enero, vigente desde el 1 de enero, pero se cobró en febrero. Cuando se cobra en febrero, ya hubo una inflación del 2%, o sea que ese 12 quedó en un 10. Y cuando van a comprar alimentos que están cada vez más caros, es lo mismo que si le pusieran un impuesto, es un recorte de sus ingresos. O sea, las reglas de juego han ido cambiando. Entonces, no se trata de ponerles impuestos a la población, se trata de poner impuestos a donde hay, porque ¿qué pasa si en los últimos 15 meses el tipo de cambio pasó de 20 pesos a casi 30, tuvo una devaluación de un 50%, si la inflación se aceleró, los trabajadores asalariados tienen su salario en el transcurso del año 2015 planchado, prácticamente congelado, hoy está por debajo del nivel que tenía en diciembre del año pasado, los aumentos que hubieron se los licuó la inflación, los pasivos perdieron la mitad de la capacidad de compra de su aumento de pasividades, entonces hay por el lado de la demanda interna un gran camino para compensar la caída de las exportaciones, con más salarios, más pasividades, más gasto público, más inversión pública. Eso es lo que le llaman una política keynesiana, contracíclica, como alternativa a una política más preocupada por la estabilización de precios, que no se logra.
Claro. Ahora, Jorge, esto que usted menciona va en línea con el pedido de las autoridades de austeridad. ¿Usted entiende que contempla ese aspecto?
No, mi punto de vista es distinto, claro, al del proyecto del equipo económico, que se basa en decir no hay las condiciones internacionales impiden aumentar el gasto público, claro, porque no es posible aumentar los ingresos públicos.
Claro, toma ahora distancia de esa posición. Ahora, entiende que efectivamente hay que cumplir con ese compromiso electoral que señalaba no cargar impuestos nuevos, bueno, contra la población.
Justamente, esa es mi mayor discrepancia con el contador Astori, porque el compromiso electoral del Frente,
claro,
es,
no es no sobre ese. ¿A cuál es el compromiso?
El compromiso electoral del Frente, después de un debate muy tenso en el cual la Comisión de Política Económica tenía una propuesta que los representantes, los delegados del Frente Liber Sereni consideraban inaceptable y amenazaron con retirarse del Congreso.
Sí, recuerdo perfectamente.
Se llegó a una solución de consenso que fue dejar abiertos esos temas. Por ejemplo, aumentar la tasa del impuesto a la renta de las actividades económicas de 25 a 30%. El programa del Frente no dice no lo vamos a aumentar, ni dice lo vamos a aumentar. El programa del Frente dice lo vamos a estudiar. Aumentar el impuesto, los impuestos a los que tuvieron ganancias extraordinarias producto de estos 10 años de aumento de los precios internacionales, aumento del valor de la tierra. ¿Qué dice el programa del Frente? ¿Que se va a aumentar o que no se va a aumentar? No dice nada, dice lo vamos a estudiar, vamos a considerar la posibilidad de aumentar los impuestos, de gravar más a aquellos que han tenido ingresos extraordinarios, que sobre todo no dependen de su esfuerzo, de su productividad, de su trabajo. Simplemente el que tenía una hectárea de tierra que valía $500, hoy vale 5.000. Entonces, ¿por qué? Por los precios internacionales, los mercados, la demanda de China.
Bien, a ver si entiendo bien, porque en todo caso puede prestarse para la confusión. Hubo un discurso emitido por el propio presidente Vázquez en su condición de candidato del Frente Amplio y que era avalado por el actual ministro de Economía. Tenía que ver con eso, con un compromiso de no aumentar impuestos. ¿Usted sostiene o entiende que allí no se cumplía con el mandato del programa del Frente Amplio para emitir ese discurso, para emitir ese compromiso?
Claro, que es una interpretación de dos figuras políticas de primer orden del Frente Amplio, como el candidato a presidente y actual presidente, y el actual ministro de Economía, que su punto de vista es que no son partidarios de gravar más al capital y a sus ingresos, excepto con el impuesto de ANEP a los inmuebles rurales, y la incorporar los inmuebles rurales a la
al impuesto de
la contribución inmobiliaria, que lo que hace es derogar suspensiones que habían resuelto gobiernos blancos y colorados, parlamentos blancos y colorados, en momentos de crisis del agro, donde se decía, bueno, los productores agropecuarios están al borde de la quiebra, aliviemos un poco su situación, que no paguen la NEP, que no paguen contribución inmobiliaria, a ver si salen. Bueno, ese argumento, a partir del año 2007, se revierte. Yo creo que se les regalaron 10 años de impuestos que hubieran permitido aumentar mucho el gasto público, bajar el déficit fiscal, bajar el endeudamiento, pero en vez de eso ahora ese dinero puede estar fuera del país, puede estar en consumo superfluo.
Bueno, qué pena que nos hemos quedado sin tiempo. Lo espero muy prontito acá para analizar otras circunstancias. De hecho, estamos ante el anuncio de la peor devaluación más alta en Brasil, un banco central que vende a diario millones de dólares en una conducta que en todo caso me gustaría que refiriera, pero brevísimamente, porque además quiero detenerme en cuál es la pelea que debe dar el Frente Amplio para que en todo caso se cumpla con lo que dice su programa, que es lo que mandata el programa de gobierno. Es decir, vamos a revisar esta matriz impositiva. O sea, ¿hay margen para esa pelea desde su punto de vista, notario?
Sí, claro, ese es el debate que hay que dar y que estos grupos que
algunos lo están dando, por ejemplo.
Claro, el Partido Comunista, el MPP, la 711...
Van a ir en ese sentido.
Están articulando una propuesta, del mismo modo que el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte, y fue aprobado por la mesa representativa, tiene un proyecto alternativo de presupuesto, un camino para aumentar los ingresos públicos.
¿No hay riesgo de que se plantee en términos de pulseada?
No, toda depende de cómo lo vean los actores, ¿no? Yo creo que los que adherimos al frente sabemos que estamos en un frente amplio, muy amplio. Incluso cuando hablamos de las elecciones de 2004... yo recuerdo que esa elección no la ganó el Frente Amplio, la ganó una coalición que era Frente Amplio, Espacio Progresista, Nueva Mayoría. O sea, la Alianza Progresista y la agrupación con la lista 99.000, el Nuevo Espacio, esas dos organizaciones políticas... en octubre de 2004 no integraban el Frente Amplio.
El Encuentro Progresista.
El Encuentro Progresista, que se había armado antes, cuando se fuera 99. Entonces el lema era Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Había dos organizaciones políticas que luego con Asamblea Uruguay formaron el Frente Liber Sereni, que representan aproximadamente un tercio del electorado del Frente, que por lo tanto sus posiciones tienen que ser tenidas en cuenta, tienen que ser respetadas, tienen que ser negociadas, pero no en nombre de ese tercio no se pueden tomar las decisiones de todo el Frente Amplio. Hay que negociar.
Bien, más allá de que una eventual reforma tributaria o carga impositiva en determinados sectores puede gotear, puede permear hacia el resto de la población, porque usted sabe que a veces las variables de ajuste son ingobernables en ese sentido y puede terminar pagándose las consecuencias de esta imposición novedosa desde...
Sí, claro, hay que ver qué tipo de impuestos se establecen, ¿no?
Bien, Jorge, un comentario sobre la actitud del Banco Central, vendiendo en plaza por varios millones de dólares y llegando además a récords. El de ayer fue un caso específico.
Sí, yo creo que... es una política de alto riesgo, ¿no? Porque ya en enero de 1999 Brasil devaluó, Uruguay no devaluó, Argentina no devaluó, se perdió el mercado brasileño, eso Uruguay dejó de exportar a Brasil, Argentina dejó de exportar a Brasil, entonces Uruguay dejó de exportar a Argentina, iniciamos ese proceso de caída de exportaciones, caída del producto, caída del empleo, que nos llevó
a una
profundización de la crisis.
A una crisis. Crisis que no es tal hoy.
No, porque además Argentina y Brasil han perdido importancia como destino. Hoy tenemos el gran sostén de China. Ahora, es posible, cuando el propio presidente del Banco Central nos decía, bueno, el Banco Central no fija el tipo de cambio, el dólar está barato porque está barato en todo el mundo, y era verdad porque el gobierno norteamericano desde el año 2006 empezó inyectando 150 mil millones de dólares por mes, después pasó a 100, a 75, a 50, entonces ahora ya el mundo no está inundado de dólares, el dólar se está valorizando en todo el mundo.
Pero es una actitud de alto riesgo desde su punto de vista.
Claro, salir todos ahora, los días a la ¿qué plaza? Pasa? Si el dólar se acelera y se acelera la inflación, hay dos posibilidades: que los trabajadores asalariados y los pasivos pierdan muchísimo su capacidad de compra, o que se aumenten esas retribuciones y entonces se alimente la espiral inflacionaria. La situación no es fácil. Entonces eso nos replantea de si el Uruguay, como economía pequeña y abierta, puede mantener un mercado cambiario y un mercado de capitales libre, o tiene que ir a una administración del mercado cambiario como se hace en la Argentina.
Darle más rigidez.
Regular el mercado. Decir, bueno, se fija el tipo de cambio para las exportaciones, para las importaciones, se combina, por ejemplo, con detracciones, con impuestos a las exportaciones sin valor agregado.
¿No iría hacia un modelo venezolano, por ejemplo?
No, el modelo venezolano es muy complejo, muy curioso, y se apoya en una economía muy distinta, ¿no? Mientras disfrutaron de los altos precios del petróleo,
La pasaron bien.
Claro, fue muy, muy sencilla, y ahora es mucho más compleja que la del Uruguay.
Jorge Notaro, le agradezco mucho estos minutos y lo espero muy pronto por acá.
Muchas gracias por la invitación.